Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, en este día víspera de la Noche de Reyes. No voy a hacer ninguna carta a los Reyes Magos, podría hacer dos cartas, una a nivel, o tres, una a nivel personal, otra a nivel deportivo y otra a nivel político. Pero como sé lo que me van a traer, he decidido no hacer ninguna carta. Ya cuando acabamos el año ya pedimos lo que teníamos que pedir y que, bueno, yo ya tengo una edad y ya no sé si creo o no en los Reyes Magos, pero los que crean en los Reyes Magos, sobre todo los niños, por supuesto que ellos sean lo más importante en esta noche. Y yo ya estoy un poco más para allá que para aquí. Así que lo que iba a pedir me lo quedo para mí. Y así cada uno puede hacer lo mismo si le apetece y pedir lo que más le gustaría en esta noche mágica, sobre todo para los niños, que es lo más importante. Porque yo no sé lo que voy a durar, pero me gustaría dejarle a mis hijos, no porque no tengo, pero sí a los hijos de mis amigos, a los hijos de mis conocidos, en general a los niños, una sociedad más justa. Y eso sería lo más bonito. No sé si lo conseguiremos, pero creo que quien tenga la capacidad de hacerlo, lo debe intentar. Y quitar palabras como odio, etcétera, etcétera, que no creo que sean buenas para el vocabulario, sobre todo de los niños. Así que me quedo con lo que tengo dentro de mi pequeña felicidad y a partir de ahí, pues repito, cada uno que pida esta noche lo que más ilusione, porque es una noche de ilusión, sobre todo para los más pequeños. Las 7:03, vamos a hablar del equipo. Es decir, que hablamos del Español, es lógico porque el programa se llama Tiempo de Español y por supuesto sería extraño hablar de otros equipos, pero bueno, alguna vez lo hemos hecho y hemos hablado de otros temas que a lo mejor tampoco eran importantes, pero cada uno valora también la importancia o no de lo que habla. Ayer perdimos 1-2, partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Levante. Es un mal resultado, no nos engañemos. Es un resultado que nos deja con un 30-40% fuera de la Copa. Por el resultado, no por el juego ni por las ocasiones de gol. Creo que el resultado es remontable, que tenemos mejor equipo que el Levante. Pero, como siempre les digo, todas estas cosas hay que demostrarlas en el campo. Y en el campo ayer volvimos a ser un equipo frágil. Un equipo que está jugando bien, que genera ocasiones de gol, que tiene control del partido, pero demasiado fácil para el adversario cuando simplemente con 2-3 toques nos llegan al área y nos marcan. La jugada del segundo gol es una jugada absolutamente de despropósitos. Despropósitos por, yo diría que hasta por falta de intensidad. La imagen de la última jugada cuando el Levante marca el 1-2 es dura. Porque un solo jugador se come todo un equipo. Un solo jugador. Y el equipo tuvo opciones en esa jugada de robar el balón, de despejar el balón, pero no lo hicimos. Y yo no sé si no se hizo porque somos blandos o porque ya cuando te marcan el empate a uno el equipo empieza a tener miedo, que es un poco lo que nos pasó el día de Las Palmas. El día de Las Palmas, 0-2, minuto 80, el control de partido absoluto, pudimos marcar un 0-3... Y al final empatamos a 2 y empatamos porque falló un penalti Jonathan Viera en el último segundo de partido. Bueno, más que fallar, lo paró Pau. Y eso es preocupante. Es muy preocupante que un equipo que está confeccionado para quedar entre los 10 primeros haya perdido en casa contra Leganés, contra el Girona, haya empatado en casa contra el Levante y haya perdido también en Copa contra el Levante. Que fuera de casa no hemos ganado un solo partido. Hemos perdido en campos como el Eibar, campos como el Alavés, que fue su primer partido que ganó. Empates en campo, por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas. Y jugamos el lunes en campo de uno de los colistas, el Málaga. Es muy preocupante que este equipo fuera de casa no sea capaz de ganar. Y estamos intentando, o yo estoy intentando venderles a ustedes, que vamos a pasar la eliminatoria. Y para pasar la eliminatoria contra el Levante hay que ganar, como mínimo, hay que marcar como mínimo 2 goles. Porque podemos ganar de 1, 2, 3, o 3, 4. Pero tienes que marcar 2 goles. Y tal y como está la situación en estos momentos del equipo, es posible. Repito, porque es un equipo que juega bien, que es superior al Levante. Pero hay situaciones por encima de ser superior o por encima de ser mejor equipo, que es saber competir, saber llevar el tempo del partido, no ser frágil y defensivamente saber a qué juegas. Y ayer defensivamente el equipo estuvo mal. Estuvo mal. Luego, si quieren, podemos hacer un análisis jugador por jugador de lo que ayer ocurrió. No, a ver, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, por supuesto, del análisis. Y siempre les digo lo mismo, que una cosa es mi opinión, que puede ser compartida o no compartida por mucha gente, pero les pido respeto a la opinión que yo pueda tener. No hablo ni de amiguismos en el sentido de defender a un jugador o no defender a un jugador, porque yo en ese sentido, por mucho que ustedes piensen, no me caso con nadie. Puedo tenerle más cariño o menos a un futbolista, por el trato, por lo que representa para el club, por lo que ha hecho para el club. Pero cuando un jugador está mal, está mal. Y me refiero ayer, por ejemplo, a Víctor. Víctor Sánchez estuvo muy mal ayer. Hace un penalti ingenuo. En el segundo gol no está nada afortunado. Y para mí es un jugador importante. Y ayer jugó en el centro del campo. Pero también es verdad que cuando juega en el centro del campo por la banda izquierda, sobre todo en la primera parte, se nota mucho más que está incómodo. Luego tuvo que volver a ser lateral, pero cuando iba a ser lateral, bueno, pues pasó lo que pasó con el cambio de Duarte, que se lesionó Duarte, y volvió al centro del campo. Bueno, son circunstancias que podemos, repito, analizar a lo largo de este programa. No sé si hoy nos dará tiempo de abrir teléfonos, porque hoy tampoco es la previa del partido contra el Málaga. La previa del partido contra el Málaga es el domingo. Y nosotros, bueno, el domingo no tenemos programa. Empezamos el lunes la transmisión a partir de las 7. El lunes habrá, o por lo menos mi idea, y es una promesa que quiero hacerles, es que habrá porra, porque hoy tampoco tiene mucho sentido la porra. No digo que no la hagamos al final, porque dependerá también de todo este análisis que podamos hacer, no solo de la situación del equipo, la situación del partido de ayer y cómo estamos en estos momentos, a día 5, quedan 26 días para que acabe el mercado de invierno. Ayer hubo, dicen algunos, un detalle de Gerard Moreno falso. Es mentira, Gerard Moreno siempre se besa la camiseta o se besa el escudo. Ayer se intentó buscar una doble lectura lo que hizo Gerard. Gerard está comprometido con el equipo y con el club. No hace falta que bese la camiseta. Y si la besó ayer, es algo habitual que hace, y lo explicó. Y hoy, otra vez, con la misma historia. El tiempo, desde que contamos lo del tema Gerard, nos ha dado la razón. No hay ni una oferta por Gerard Moreno. Y repito, yo no dudaba de mis compañeros de Pericos Online, porque yo no quiero dudar de nadie. Pero el club no tenía ni una sola oferta por Gerard Moreno. El 21 de enero, no lo sé. El 27 de enero, tampoco lo sé. Pero a fecha que sale la noticia, y que todo el mundo parece que se vuelve loco, no había ninguna oferta. Y la situación de Gerard es la misma. Luego sale una noticia que el Español solo tiene, entre comillas, lo de solo tiene, el 80%. Antes era el 70%, es decir, que hemos comprado un 10% de Gerard Moreno en la última renovación. Mentira. La situación contractual de Gerard Moreno es la misma en relación al Villarreal. La suya no. La suya, él cobra más, tiene más años de contrato y además la cláusula es más elevada. Pero nuestro vínculo con el Villarreal, que si es necesario volveremos a explicarlo otra vez, es el mismo. Es una trampa. Pero es una trampa que, visto el momento en que se hizo, cómo se hizo, en aquel momento no era malo, porque Gerard nos costó 1 millón y pico. Y la situación económica del club no era buena. Y un jugador como Gerard nos aportaba mucho. El entrenador, en aquel momento Sergio González, no quería a Gerard Moreno. Y lo digo con todas las palabras, no quería a Gerard Moreno. Quería a Jonathan de Jesús. Jugador que estaba en el Elche, que se fue a la Real Sociedad y que luego salió por la puerta de atrás de la Real Sociedad. Pero eso ya es pasado. Pero siempre es bueno recordar las cosas, porque no todo viene de un día a otro. Las situaciones que en estos momentos se está viviendo el club no vienen de que hoy me levanto por la mañana y digo, voy a hacer esto, sino que vienen determinadas por una serie de circunstancias que siempre es bueno analizar. Porque estas cosas, por lo menos lo que hay que intentar es que no vuelvan a pasar, para mejorar y superar situaciones difíciles que puede pasar este club. Y a mí este club lo tengo en el corazón y lo quiero mucho, y por lo tanto todo lo que digo de este club lo intento decir con cariño. Y no puedo decir por el bien del club, porque yo no soy nadie para decir cuál es el bien del club, o qué es lo mejor para el club, o qué cosas puede mejorar el club. No lo sé. Yo puedo tener mi opinión, pero no, mi dogma de fe no es total. Porque creo que lo importante es que todos podamos ser un poquito dialogantes y transparentes. Y sí que es verdad que hay una cosa que siempre he criticado a este club, y no de ahora, sino de muchos años, pero ahora mucho más, porque creo que se ha hablado mucho de que íbamos a ser más transparentes, que íbamos a tener un concepto mucho más claro con el tema económico, a la hora de fichar, no fichar, y se sigue un poco ocultando realidades. Y eso no es bueno, porque luego ocurre lo que ocurre cuando pase todo el tema Pau, cuando ha pasado todo el tema Diego López, los fichajes de jugadores con un montante económico muy importante que desborda la masa salarial, etcétera, etcétera. Entonces, ya sé que mucha gente teóricamente lo sabe, pero a veces me encuentro que, por mucho que se expliquen las cosas, por mucho que día a día en este programa intentemos profundizar, no solo opinar, sino también informar, algunos se siguen quedando con el artículo. No van más allá. Luego leo cosas o escucho cosas que no comprendo. De verdad que no comprendo. Y me gustaría que la gente fuera capaz, a veces, de, cuando en este programa explicamos, que no piensen que lo explicamos por rabia a nadie, por hacerle daño a nadie. No, de verdad que no. Yo he sido muy sincero muchas veces y he dicho, Es cierto que en algún momento me he podido obcecar con algún entrenador. Es verdad, no, eso nunca puedo negarlo. Y creo que partiendo de la autocrítica he intentado mejorar, que a veces no se consigue, porque cuando uno hace una transmisión de un partido y está solo o puede estar con alguien, o por ejemplo ahí estaba con Pedro Ruiz, el directo es el directo, y cuando uno hace un partido, en este caso de tu equipo, que quieres que gane siempre, que no te gusta que pierda, eres más crítico. Y el partido no solo lo das con la cabeza, sino hay una parte de emotividad, una parte emocional que se da desde el corazón. Y por eso, a veces sí que es cierto que puedo utilizar expresiones que digo, uff, me he podido equivocar, ¿qué he dicho? Insultos nunca. Recuerdo un rumor que dije un día, bueno, pero que no es cierto, que no es cierto. Pero miren, a lo que voy. El intento de este programa, y más en la situación actual en la que estamos viviendo a nivel deportivo, después de perder ayer 1-2 con el Levante, es intentar buscar una parte positiva, mejorar todo lo que está pasando. Ayer lo dije y lo puse en las redes sociales. Estoy convencido que vamos a llegar a la prórroga y que vamos a eliminar al Levante. Porque quiero ser positivo, porque confío en este equipo. Otra cosa es que mi confianza con el entrenador a lo mejor no sea la que me gustaría tener. Y eso es cierto. He pedido el cese del entrenador el día del Girona. Lo pedí. Pero no he vuelto a pedirlo otra vez. Es decir, no me he encegado en este tema. Y además, creo que lo expliqué. Creo que en aquel momento, cuando perdemos con el Girona, jugando con el mismo sistema siempre, de la misma manera, estaba el presidente Chen. Y dije que lo mejor para el club, pero claro, estamos un poco en la misma historia de antes, lo mejor para el club, lo que yo pienso que sería lo mejor para el club, que no significa que sea lo mejor, y eso que les quede muy claro a todos, porque alguno piensa que yo pontifico, etcétera, etcétera. No es una cuestión de pontificar, es una cuestión simplemente de opinar y de informar. En este caso es opinión. Era que en la situación que estábamos, 25 jugadores con una planificación nefasta, un entrenador que no era feliz, por mucho que ahora diga que siempre ha sido feliz, yo nunca he dudado de Quique en su compromiso. En su compromiso con el club, nunca. Y ustedes saben, y el entrenador, que yo se lo he dicho también, aunque yo sé que hay gente que le puede contar lo que le interesa, porque esto de una cosa es que la cosa, o lo que uno dice, quede escrito, y otra cosa es lo que dices en radio. Porque muchísima gente escucha, o perdón, oye, pero no escucha. Y a lo mejor no escucha todo lo que se explica, ni de la manera que se está explicando. Y luego llegan, porque esto me ha pasado desde hace 25 años, que dicen las cosas, alguien las recibe, y eso que recibes se lo cuentan a otro, y ese otro se lo cuenta a otro. Y al final, este hilo llega a la persona que teóricamente, o de la que teóricamente estás tú hablando, has dicho A, y acaba llegando, en este caso al entrenador, Z. Fíjense que pasa todo el abecedario cuando simplemente has querido decir A. En el fondo, me molesta. No les voy a engañar, que me molesta muchísimo que cuando yo digo, como lo expliqué el día del Girona, yo hubiera cesado ese día al entrenador, pero dije, no le van a cesar, porque el director general deportivo, Perarnau, para tomar una decisión de tal calibre, sabiendo que además quien ficha a Quique es el presidente, lo debe tener muy claro y debe consultarlo con el presidente. No es el cese a un consejero, no, es el cese del proyecto, que fue cuando se dijo que el proyecto estaba agotado. Proyecto, la primera vez que dije que el proyecto estaba agotado fue el día del Alavés, cuando perdemos en Vitoria 1-0 ante el peor equipo de primera división en aquel momento, que el propio entrenador Dibiasi, que era el entrenador del Alavés cuando nos ganó 1-0, dijo que era el peor partido que habían jugado. Claro, cuando tú juegas contra el Alavés con la esperanza de ganar dos partidos seguidos, de meterte en la lucha por algo, sales jugando de la manera que jugamos, ramplón, y luego en rueda de prensa dices que no ha jugado mal. Claro, a uno se le caen los fundamentos. Por eso en aquel momento dije, el proyecto está agotado. Y yo sigo manteniendo que este proyecto está agotado. Miren, llevamos 17 jornadas de liga. Quedan dos para acabar la primera vuelta. Lunes contra el Málaga, el domingo siguiente contra el Atlético de Bilbao. Entre medio de estos dos partidos tenemos la Copa del Rey, el partido de vuelta el jueves en el Ciutat de Valencia. Estamos en el puesto 15. Un equipo construido, porque este equipo es el mismo que el del año pasado, mejorado, con dos jugadores, Darder y Granero. Posiblemente, no digo empeorado, pero sí que es verdad que se ha bajado el nivel en la defensa, porque Diego Reyes es mucho mejor que Naldo y que Hermoso. A pesar de que Hermoso, yo cualquier cosa que haga este chaval, lo tengo que disculpar. Es el primer año que juega en primera división. Y lo está haciendo muy bien. Y lo está haciendo muy bien Hermoso. Pero es cierto que la dupla David López-Diego Reyes estuvo muy bien. Ahora Duarte con Hermoso. Veremos cómo está Duarte, si puede jugar para el partido del lunes. Estoy esperando si el club hace algún tipo de comunicado. Porque ayer se resintió, bueno, tuvo como un pequeño susto de la rodilla donde se operó. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque si no, el jugador luego mentalmente también se ve afectado. Así que si hay alguna noticia sobre este tema, está por supuesto que la voy a comentar a lo largo del programa. Se le han hecho pruebas, pero de momento no sabemos nada del tema de la posible lesión o no de Duarte. Sí que es verdad que ayer Duarte sale andando bien, es decir, no se le nota cojo ni nada. Ni se echa la mano a la rodilla cuando sale del campo, pero inmediatamente nota algo en esa rodilla y decide pedir el cambio. Lógico, cuando has tenido una lesión tan, tan grave. Por lo tanto, este equipo, que además por delante tiene también la llegada de Sergio García, no puede estar en el puesto número 15. Si estamos en el puesto 15... y gracias que le ganamos al Atlético de Madrid, que también me sorprende ser capaz de ganarle al Atlético de Madrid, y ayer en casa contra el Levante, un equipo que va por detrás nuestro en la clasificación en la Liga, sin hacer mucho más que llegar dos veces a puerta, nos marca dos goles. A mí me preocupa. Me preocupa esta sensación de tener más sombras ¿qué luces? Hemos tenido pocas luces esta temporada. La del día del Atlético de Madrid. Y si van mirando, un poco el día del Depor, pero el Depor está en zona de descenso. El día del Celta no se jugó mal. Y el día del Valencia a pesar de perder. Y ya les digo más, si quieren el día del Madrid, la segunda parte en el Bernabéu, que ese partido, por ocasiones, podíamos haber ganado. Pero luego hay muchas sombras. Muchas sombras. Leganés, primer partido en casa, partido contra el Alavés, Girona, Las Palmas. Son demasiado. Levante en casa también, aunque no se jugó mal, hay que reconocerlo. Tuvimos 20 y pico lanzamientos a puerta y no metimos ni uno, y el que metemos un día no nos anula el gol. Y ayer el partido de Copa de ayer es un partido que hace daño, porque la gente viene con ilusión, poca gente, 12.000, estamos como siempre, y eso es algo que sigo sin notar, una autocrítica por parte del club, y eso duele. Pero estamos hablando ahora del tema deportivo. Claro, estas cosas, quieran o no quieran, hacen que estemos hablando de una temporada en estos momentos mediocre, pero mediocre de verdad. 15 en el puesto 15 en la liga, 6 puntos menos que el año pasado, aunque podemos, si ganamos al Málaga y al Atlético de Bilbao, tendremos los mismos puntos que el año pasado, pero ahora tenemos menos que el año pasado. Y yo no quiero decir con un pie fuera de la Copa del Rey, porque estoy confiado. Miren, tengo confianza en que este equipo es capaz de eliminar al Levante. También les voy a decir una tontería ahora. Si eliminamos al Levante para que nos toque el Barcelona, prefiero que me elimine el Levante. Eso es cierto. Pero como no lo sabemos, eso es a caballo ganador. Y por lo tanto, prefiero eliminar al Levante y luego tener la suerte de que no te toque el Barcelona. El resto me da lo mismo. Madrid, Atlético, me es indiferente. Pero el Barcelona no, por favor. Pero no porque nos pueda eliminar o no, sino por todo el ambiente mediático repugnante y asqueroso que hay. Y lo digo con estas palabras. Que es duro tener que soportar todo eso. Porque además coincidiría casi con el, no con el derbi, porque ya tenemos, por cierto, horario para el derbi. 4 de febrero, domingo, a las 4 y cuarto. Repito, el 4 de febrero, 4 y cuarto en Cornellà Prat, Español-Barcelona. Ya lo saben, para todos aquellos que no conocían el horario del derbi. Bueno, repito, volviendo a este análisis que estamos haciendo de lo que está siendo la temporada del equipo y del famoso proyecto. El otro día, en una entrevista en El Mundo Deportivo, Víctor Sánchez dijo que el proyecto estaba estancado, pero estaban convencidos de que podían darle vida a ese proyecto en lo que quedaba de temporada. Y sí que es verdad que además dijo una cosa que aquí hemos comentado y repetido muchas veces: la fragilidad del equipo, fragilidad emocional. Un equipo que cuando encaja un gol se viene abajo. Ayer se vio, no se descompuso tanto, pero el empate del Levante, también es verdad que no es lo mismo un partido de liga que un partido de copa, porque en partido de copa, siendo la ida, tienes la oportunidad aún de rehacerte y darle la vuelta en Valencia, en este caso. Pero dijo esas dos frases, y yo me quedé con esas dos frases, que son cosas que aquí hemos dicho. Estancado, aunque yo he dicho que está agotado, y la fragilidad mental de este equipo. Cuando un equipo tiene esa fragilidad, por muy bueno que sea, si en momento determinado las cosas van mal, el equipo no es capaz de salir de esa situación. Y hay equipos que son mucho peores, porque por ejemplo el Eibar es mucho peor que el Español. Mucho peor. Pero tiene posiblemente una mentalidad distinta. No sé si la mentalidad se la da el entrenador o ya es una mentalidad intrínseca de cada jugador que va a jugar a Eibar. Veremos ahora. Ahora se ha ido Pape Diop y veremos cuál es el papel de Diop, si es el Diop que deambuló durante año y medio en el Español, o el Diop que jugó en el Levante, por ejemplo, que era el que teóricamente venía el segundo año de Sergio. Ojalá sea ese Diop. Ya Diop lo matamos de inicio cuando lo dejamos mes y pico casi en Buen Pastor, entrenando, porque el entrenador no lo quería, cuando primero dijo que sí. Y al final fue Collet quien dijo al presidente, oye, antes de irse a Las Palmas cedido, porque ¿qué hacemos con él? Se queda aquí por encima de lo que diga el entrenador. Y a partir de ahí la desconfianza entre que ya existía entre el presidente Collet y Sergio González se hizo cada vez más grande y bueno, pues acabamos como acabamos. A la mínima que pudo, a la calle. Que en aquel momento creo que era lógico, sí. Lo que no era lógico eran las críticas al entrenador antes de empezar el primer año también. Eso fue duro. Y aquí se defendió a Sergio. Luego creo que él posiblemente no estuvo a la altura. Y el partido del Celta lo marca definitivamente a Sergio. Pero bueno, son relaciones que intentamos que los oyentes puedan analizar y puedan valorar de cómo está la situación en estos momentos en el club a nivel deportivo. Quiero acabar este primer análisis de lo que ha sido el partido de ida, y lo hemos dicho al principio del programa, que si quieren analizábamos jugador por jugador. Ayer el míster sacó un equipo que a mí me parece que es un buen equipo. Es un buen equipo. Y además es un equipo que juega con el sistema del 4-2-3-1. O 4-3-2-1, mejor dicho. Es un buen equipo y me encantó, sinceramente. Pero luego está la no solo la actitud, sino cómo planteas de inicio el partido. Entonces, el inicio del partido, ya saben que fueron los primeros 20 minutos, fueron del Levante. Es decir, no nos encontramos en el campo, el Levante corría más, buscaba sobre todo moverse más, nos presionaba y nosotros no supimos hacerlo. A partir del 25 cambia todo, marcamos el gol, tenemos otra ocasión para el 2-0 y cuando mejor estábamos llega la famosa jugada del penalti. Yo no voy a defender al árbitro, porque me parece que es un colegiado que es su último año, que ya está, que pasa de todo. Que como es el último año, es internacional, ya cuando tiene que pitar algún partido entre equipos grandes lo puede hacer. Yo creo que le pone más interés, pero partidos como el de ayer le da lo mismo todo. Y siempre he dicho que Fernández Borbalán es un colegiado honesto. Pero no es un buen, para mí no es un buen árbitro. Y no se nota en decisiones como la de la mano, no mano, penalti, no penalti, si el balón sale fuera o no sale fuera, sino es por la actitud, es decir, actitud contemplativa con un Levante que perdía tiempo, que jugadores iban al suelo, entradas muy duras, no sacaba amarilla, como dejar hacer, dejar jugar, es decir, me da lo mismo, hasta que no vea algo gordo yo me inhibo y ya está. Entonces llega la famosa jugada del empate. Es muy difícil ver que el balón sale fuera. Es muy difícil. Porque las primeras veces que, bueno, cuando empezamos a pasar llamadas en el descanso, todos decían que el balón no había salido. Pero luego, claro, luego sale una imagen repetida por la televisión después de 50 tomas y se ve que el balón sale fuera. Pero el árbitro es muy difícil que lo vea. Quien lo tiene que ver y está en el otro lado es el linier, y el linier no pita nada, y el penalti tampoco lo ve el linier. El penalti lo pita Fernández Borbalán y es penalti tonto, penalti absurdo, pero es penalti. Tú no puedes ir al suelo con las manos como si fueras Cristo, y ahí se equivoca Víctor, porque ya tuvo en la primera parte, al principio del partido, una jugada muy similar. No en el suelo, pero sí en el aire. Y ahí Fernández Borbalán no pita nada. No pita nada. En esta segunda, pues, no sé si tiene la conciencia de que en la primera no ha pitado nada y que no puede permitir otra mano de esta manera. Y es, para mí es penalti. Es penalti. Claro, penalti que si alguien ve o el colegiado hubiera visto que el balón había salido fuera, no hubiera pitado el penalti, hubiera pitado saque de puerta. Por eso los jugadores del Español protestan, porque ellos ven, sobre todo Diego López y algún otro jugador, que el balón ha salido fuera. Pero el árbitro es muy difícil que lo pueda ver bien. Y repito, hay 50.000 repeticiones que no se ven claras. Y esa duda la tengo que dejar. Porque no es algo que veas claramente. Porque estás a un metro. O a dos. O la perspectiva es buenísima. No, es muy difícil de ver. Nos marcan el empate de penalti y ahí el equipo, bueno, pues lo nota. Y empieza la segunda parte y creo que eran 50 segundos, Boateng tiene una ocasión clarísima delante de Diego López. Clarísima. Solo, pero sin nadie. Parando el balón, como diciendo, ¿dónde te la meto? Y Diego López salva el 1-2. Y en ese momento, además lo comentó Pedro también, dijimos, este partido o la eliminatoria se va a decidir a favor nuestro gracias al error de Boateng. Desgraciadamente no fue así, fallamos mucho delante de puerta, dos palos, y luego llega la jugada del 1-2, que es una jugada donde queda retratada toda la defensa. Pero retratada. Falta de actitud, falta de contundencia. Solo ante un jugador, Morales, que volvió loco a Bar Navarro y a Didac en la segunda parte. Sobre todo a Bar Navarro en la primera parte. Y así acaba el partido, 1-2. Con esa mano salvadora también del portero del Levante, que hubiera sido el 2-2, el palo de Darder. Pero la historia es esa, que nos vamos a Valencia con el 1-2. Pero antes jugamos el lunes contra el Málaga, que también va a ser un partido muy, muy difícil, porque no porque el Málaga se esté jugando salir de ahí, sino porque nosotros tampoco estamos para tirar cohetes. Málaga y Las Palmas tienen 11 puntos. Está el Depor con 15. Por delante del Depor está el Alavés y luego el Levante. Y luego ya estamos nosotros con 20. Que no nos podemos dormir. Analizamos los jugadores de ayer. Sobre todo valorando lo que va a ser un mercado de invierno, donde tenemos que movernos. Pero vamos a ver qué pasa, porque está claro que una cosa son las ideas del entrenador o las ideas de la dirección deportiva, y otra cosa es la situación económica en la que estamos. Y por lo tanto, no es tan fácil decir, bueno, no, a mí me gustaría esto, vamos a hacer esto. No. Sin dinero no podemos hacer nada. Y nuestra situación económica a nivel de masa salarial, a nivel de poder fichar, es muy, muy complicada. Pero muy complicada. Está clarísimo, es muy, muy complicada. Miren, Diego López. Diego López creo que nota la inactividad, porque no es lo mismo entrenar que jugar. Yo no voy a poner en tela de juicio la calidad de Diego López. No la puedo poner en tela de juicio. El Levante nos chuta 3 veces. Con claridad el penalti, que Morales lo marca fácil, el gol de Ibi y luego la jugada de Boateng. Para una de las 3. Y es una parada muy buena. Una parada de un portero que te puede salvar un partido. Lo de ayer de Diego López. Por lo tanto, repito, si quieren luego, después de la pausa, que tenemos que hacer una pausa también, tomarnos una estrella y tenemos que hacer varias recomendaciones, porque si no, no vamos a ningún lado. Ya son las 7:40. Se puede hablar del tema Diego López, del tema Pau. Pero está claro que ayer Diego López a mí me dio seguridad. ¿Hubiera parado Pau el penalti? No lo sé. ¿Hubiera parado Pau la de Ibi? ¿Hubiera parado Pau? No, es igual. Creo que el portero ayer paró lo que tenía que parar y creo que paró un poco más. Porque ese gol es que lo veíamos todos. Todos veíamos el gol de Boateng. Afortunadamente, no llegó. Mar Navarro. Miren, con todo el cariño del mundo a un canterano como Mar Navarro, en la actual situación del equipo y de Mar Navarro, lo mejor que le puede pasar a Mar Navarro es una cesión. Y creo que cualquier equipo de segunda división estaría encantado de tener un lateral como Mar Navarro. Pero ayer Mar Navarro sufrió como nunca con un jugador como Morales. En descargo de Mar Navarro, todo el tema de lesiones, tema anímico, etcétera, etcétera, le llevan lastrando desde hace casi un año. Pero un club que lo que quiere es, o el objetivo no es no bajar, sino estar en una posición alta, necesita un lateral derecho con garantías. Porque ni Víctor Sánchez ni Javi López son laterales, aunque Javi López ya es casi lateral. Y si el lunes tenemos que volver a recurrir a Javi López como lateral derecho, que no estuvo ayer en la lista, ni Javi Fuego ni Hermoso por descanso, tenemos un problema. Para que vean que yo no me caso con nadie. Y yo tengo amistad con Víctor y con Javi López, y cualquier cosa, sobre todo, que se pueda decir de Javi López, me molesta que se hable mal de este jugador. Pero por encima de amistades o no, está el club. Y el entrenador no confiaba en Javi López. El lateral derecho era para Víctor Sánchez, y si podía estar bien, para Mar Navarro, no para Javi López. Y Javi López, en un momento determinado, y lo dijimos en este programa, se plantea salir en el mercado de invierno. Porque para no jugar, prefiere jugar fuera y no engañar a nadie. Y no quedarse aquí como algún otro jugador que no es capaz de renunciar a una parte económica y marcharse. Y prefiere no jugar y cobrar. Que es lícito. Porque todo esto es lícito. Pero si tú quieres ser un profesional, como mínimo lo que tienes que hacer es demostrarlo. Entonces, la situación de Javi López pasa en pretemporada de jugar todo, porque no hay otro lateral, porque Víctor está lesionado, porque Mar Navarro no está bien, y lo juega todo. Y empieza siendo titular, y se lesiona. Y cuando se lesiona, vuelve Víctor. Y Mar Navarro sigue ahí, que no sabemos si está, no está o deja de estar. Por lo tanto, creo que la mejor decisión de la dirección deportiva en estos momentos sería fichar un lateral derecho. Que Víctor se fuera al centro, que Javi López estuviera como segundo lateral o como comodín de donde lo quisiera poner Quique, y que Mar Navarro se fuera cedido. Porque en el B tienes un buen lateral que es Víctor, pero tiene 17, 18 años. Porque Pipa parece que al final, entre las lesiones y todo, no acaba de tener a lo mejor la confianza o el deseo que tenía el club, o las expectativas que tenía el club por este chaval. Entonces, si no vas a meter a nadie del filial, y la situación es complicada y compleja en la banda derecha, que ya llevamos con la banda derecha desde hace 2 años, pero como aquí el entrenador, por eso a veces me sorprende cuando alguno no quiere entender las cosas, y hemos explicado 1 millón de veces el tema de la banda derecha en el mercado de verano de la pasada temporada, cuando el director deportivo insistió insistió en que era necesario un lateral derecho. Y no se trajo, porque nos gastamos el dinero en Álvaro Vázquez. Claro, cuando uno lo dice de la manera que lo decimos nosotros, hay gente que se molesta. Pero quien lo está pagando es el club. Y repito, que Álvaro Vázquez no tiene culpa de que, de que volviera a traerlo aquí. Pero sí que puede tener culpa, a lo mejor, de una cierta actitud que yo desconozco, ¿no?, en los entrenamientos, y que por eso ya no va ni convocado. Claro, llevamos un año y medio con esta historia. Es que no es algo de dos días que comentas. No, hombre, es que a lo mejor en la quinta jornada o en la décima jornada. No. El tema del lateral derecho. Avisado estaba aquí que desde el año pasado. Y fíjense ustedes que en el mercado de invierno de la pasada temporada había un acuerdo con Kiko Femenía, jugador en aquel momento del Alavés, para que viniera. Pero como Mar Navarro marca un gol el día del Granada y otro el día del Sevilla, se decide que se cuenta con Mar Navarro y se corta Kiko Femenía. Y lo dijimos aquí, es un grave error. Es un grave error, no por Mar Navarro, sino por no traer un jugador que es un buen jugador, que lo estaba demostrando, que tenía recorrido, que era un chaval joven y que en estos momentos nos hubiera ido de maravilla, porque Víctor estaría jugando en su sitio, Javi López estaría donde está y a lo mejor Mar Navarro, con todo lo que le ha pasado, podría estar cedido y creciendo. Pero volvimos otra vez a priorizar otros temas que no son buenos. Pero el tema del lateral, repito, viene ya del famoso último día donde el entrenador, que es el responsable único, con el consentimiento de, en aquel momento, del consejero delegado y del presidente Chen, de traer a Álvaro Vázquez por encima de un lateral derecho. Y además a un precio desorbitado. Porque el Depor estaba pagando 2,5 millones y nosotros acabamos pagando 3 millones y algo por Álvaro Vázquez. Claro, ¿hay alguien que ha asumido esa responsabilidad? Nadie. Nadie. Ni la va a asumir. Tiempo al tiempo. Pero de momento Álvaro Vázquez, que se iba a ir al Nàstic de Tarragona, sigue siendo jugador del Español. Así que aquí lo tenemos aún. Centro de la defensa. Ayer jugaron Duarte y Naldo. Duarte lleva 2 partidos. Y hay que reconocer que, bueno, no lo ha estado haciendo mal. Es decir, Duarte lleva un año sin jugar por el, bueno, un poquito menos de un año, por la lesión que tuvo en Eibar. Y llevaba 2 meses con el alta médica. Y además, aquí no jugaba un solo minuto, ni iba convocado, y ya había jugado con Costa Rica 2 partidos amistosos. Quique, después de la derrota con el Girona, decide hacer un cambio y Duarte titular con Hermoso y David López arriba. Duarte para mí es un jugador que tiene calidad, pero le faltan partidos aún. Y creo que Duarte con Reyes posiblemente sería mejor jugador que con Hermoso. Pero también es verdad que el Duarte del primer año, por lo que sea, no es el Duarte que estamos viendo ahora. Y yo quiero dar un poco de tiempo a Oscar Duarte a ver si se recupera. Y espero que, repito, el tema de la lesión de ayer no sea nada grave, que simplemente sea un susto y que pueda estar el domingo, pero el lunes contra el Málaga. Porque si no está él, a mí me extraña, aunque sería lo lógico, que jugaran Naldo y Hermoso y se mantuviera a David López por delante, que no cambiáramos nada y no volviéramos al sistema anterior, porque el sistema anterior no nos ha ido nada bien. Naldo viene porque no hay nadie más. Me explico. Naldo es una petición del entrenador, pero no es el número uno del entrenador. El número uno de Quique era Albiol, el primer año y el segundo año. Pero Albiol no puede venir al Español porque no tenemos dinero para pagar al Nápoles. Por mucho que alguien le vende, que tranquilo, que vamos a hacer un gran equipo y que tú pides jugadores que te los vamos a traer. Y Quique el primer año pide Albiol, y es cuando Ángel Gómez le dice imposible, y el segundo año vuelve a pedir Albiol, y es cuando Per Arnau le dice imposible. Entonces a partir de ahí, y como Diego Reyes, nos autoengañamos o alguien nos engaña de la fecha de la compra, del 30 de junio no era, era el 31 de mayo, pues claro, ¿a quién tenemos de central si además Duarte está lesionado? Claro, se le promete a Lluís, el capitán del filial, que venga a hacer la pretemporada a ver si hay suerte. Cuando Quique nunca ha confiado en Lluís López. Desgraciadamente no había confiado nunca en Lluís López. Nunca. Y el jugador ayer en una entrevista lo reconoció, que él ha tenido una parte de culpa de no, a lo mejor no haber subido al primer equipo antes. Bueno, porque por prisas, pero él lo reconoce. Y ese reconocimiento a Lluís le está haciendo madurar. Y el Lluís de ahora es un Lluís distinto. No sé si subirá al primer equipo alguna vez, pero es un Lluís distinto. Y Lluís tenía ofertas y al final se queda. Se queda porque quiere que el B suba a segunda B. Pero seguimos sin central. Está David López. Y Lardín se saca de la manga a Mario Hermoso. Se lo saca de la manga. Un chaval que nunca ha jugado en primera división. Que estaba en el Castilla. Que se juega todos los partidos de pretemporada. Que los dos últimos partidos, como David López está tocado y para reservarlo para el partido de Liga contra el Sevilla, pone el míster a Diop, que nunca en su vida había jugado de central. Claro, perdemos el día del Nápoles, ya saben toda la historia. Y Quique desconfía de Hermoso. Desconfía totalmente de Hermoso. Y en principio ya saben que se lo carga. Empieza jugando luego Naldo y David, y cuando Naldo hace los dos primeros partidos, se lo carga Naldo. Porque es una de las peticiones de Quique, pero repito, Naldo no es el primero, ni el segundo, ni el tercero de la lista. A lo mejor estaba el cuarto o el quinto. Y como no puede venir ninguno de estos, al final el club tiene que fichar a Naldo. Y la famosa contestación de Quique, el día que es oficial lo de Naldo. Ah, bueno. Nápoles, zona mixta. Y estas cosas, parece que hay mucha gente que se lo olvida. Que no lo quiere recordar. Como diciendo, esto no es verdad. No lo hemos vivido. Pero de esos barros vienen estos lodos. O de esos lodos esos barros. Nunca lo he sabido. No, el orden de los factores en este caso no sé si altera el producto, pero es verdad que estamos en esta situación por todas estas cosas. Luego está Didac. Didac, que posiblemente ayer fue uno de los mejores. A mí me parece que Didac es un buen jugador. No llega al nivel, a lo mejor, de Aarón, ni al Didac de hace unos años, porque ha estado también mucho tiempo sin jugar, estuvo sin entrenar por el tema de la ECA de Atenas, pero ayer Didac no estuvo mal. Volverá a jugar el lunes Aarón, igual que jugará Hermoso. Veremos si juega, repito, David o juega Naldo, depende cómo esté Duarte. Y en la banda derecha tiene que jugar Javi López. No creo que juegue Víctor. Pero tampoco lo sabemos. Bueno, si da descanso a Javi Fuego, Víctor, pero Javi Fuego, Javi López y Hermoso es porque los tres van a jugar en Málaga. Por lo tanto, en el centro del campo, si no va David atrás, será Darder, Fuego, David. Que me parece un muy buen centro del campo. Y arriba, en una banda, teóricamente, digo teóricamente porque vamos a ver si hace jugar a Piatti, que para mí Piatti está mejor que Batistao, porque lo de Batistao de ayer fue otra vez el samba pa' mí, samba pa' ti. Y el Ari Sergio García. Este es teóricamente el equipo. De ayer Sergio, es verdad que no estuvo afortunado de cara a puerta, pero sus movimientos son tremendos. Gerard, como siempre. Si no marca Gerard, casi, bueno, no marca nadie. Y luego Piatti estuvo un poquito mejor, pero no es el Piatti aún del año pasado. Batistao salió, pero para mí como si no hubiera salido. Granero sigue, creo que progresando cada vez que sale. No lo está haciendo mal Granero. David estuvo bien. Y para mí el más flojo de ayer, Víctor Sánchez, desgraciadamente. Fue el jugador más flojo con Mar Navarro en el día de ayer. Me duele decirlo, pero es verdad. Y eso también en descarga de Víctor, jugar en la banda izquierda, para él es un problemón. Claro, Víctor tiene que tapar a Mar Navarro, pero no tiene salida. Perdón, Víctor estuvo en la banda izquierda con Didac. Y claro, cuando el balón le va a la pierna izquierda, cuando le presionan y le cierran la salida natural, pues tiene problemas. Es la ilógica de colocar a un diestro en banda izquierda. Víctor tiene que jugar en el centro, doble pivote. Y si se va a la izquierda, por temas coyunturales o puntuales, como si se va a la derecha. Pero cuando ya lo obligas a ir a la izquierda, Víctor sufrió muchísimo. Pero creo que jugó precipitado con las primeras manos que no pitó y sobre todo con las segundas manos. Si te vas al suelo no puedes irte como si te tiraras a una piscina. No puedes, no puedes. Y en el segundo gol quedan retratados él y Naldo. Esta es la realidad. Es la verdad, no puedo defenderlo por lo de ayer. No puedo defender. Pero yo lo pondría en el centro del campo por Javi Fuego, sinceramente. Pero creo que en Málaga, si David sigue en su sitio, jugarán David López, Javi Fuego y Darder. 8:01. Nos hemos extendido un poco, pero tenemos que poner publicidad. Hoy no habrá porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Recuerden que ayer no hubo ningún acertante del partido entre el Español y el Levante. Les prometo, de verdad, les prometo, con todo el cariño del mundo, que intentaremos el lunes sobre las 8:15 abrir teléfonos para que los oyentes participen en la porra, repito, de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya sabes que si aciertas resultado y goleador, te llevas un ticket regalo de 10 euros, ya lo digo claramente, para desayunar o para comer, que el menú de La Parada vale 10 euros a mediodía. Digo, para que no haya malos entendidos, como con algún oyente ganador del ticket regalo de Ford Cafetería La Parada. Las 8, una pausa, hacemos un bloque largo de publicidad y nos tomamos una estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o el punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Close to mine, and you'll begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight.
Hoy 4 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recuerden que ayer los jugadores estrella, Didac y David López, según votación de los oyentes, aunque alguno también votó a Gerard Moreno. El lunes, a partir de las 9, recuerden, jornada 18ª del Campeonato Nacional de Liga, penúltima de la primera vuelta en la Rosaleda, Málaga Español. El domingo, última sesión preparatoria, lista de convocados. Y el lunes nosotros desde las 7 recordaremos lo mejor de la rueda de prensa de Quique y también una entrevista que hemos realizado con el entrenador del Infantil B, con Julián López de Lerma, el técnico que llevó al equipo de promesas del Real Club Deportivo Español a la semifinal del torneo de Arona. Pues Julián López de Lerma es jugador del primer equipo del Español, pero que desgraciadamente las lesiones handicaparon a uno posiblemente de los mejores jugadores de la cantera del Real Club Deportivo Español, Julián López de Lerma. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos ayer esa estrella que pensábamos que íbamos a conseguir la victoria, pero espero que el lunes podamos encontrar muchos momentos estrella del partido Málaga-Español. 8:00 p.m, 5 minutos. Seguimos un poquito con el análisis. La idea es que a las 8:15 podamos hablar con Carlos Bosch, el máximo responsable de la Danone Nation Cup, de el inicio ya de la Danone Nation Cup, que empieza este fin de semana, porque este fin de semana ya hay las primeras previas, como ayer comentamos, como ayer ya nos decía el propio Carlos, hay previas en Sardañola, Mollerussa, Tortosa y Quart en Girona, y que las finales catalanas serán en el mes de febrero. A ver si nos desvela Carlos Bosch, que además es un perico de pro, un perico enorme, cuál es o cuál será la sede de la final mundial del año 2018, porque supongo que la final nacional será nuevamente en el estadio de Cornellà Prat. Aprovechamos, antes de acabar con el análisis de la actual situación del equipo, para irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios. Más de 45 años de experiencia, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales puedes alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseñar y solucionar. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, ya saben que a partir de este mes o este año 2018 es el patrocinador de las tertulias de Tiempo de Español, tanto la tertulia de cada martes y la de los jueves cada 15 días, de senadores. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 8:08. La idea es, repito, a las 8:15 hablar con Carlos Bosch. Si no, nosotros seguiremos en el análisis tranquilo de el tema del equipo en este mercado de invierno. Tema Gerard Moreno, que es un poco donde nos habíamos quedado en el inicio del programa, que comentábamos que lo íbamos a analizar al final del programa. Gerard Moreno es un jugador que viene al Español gracias a Óscar Perarnau y a Joan Collet. Nos cuesta 1,5 millones. Es un jugador que salió de la cantera del Español, pero que por diversos motivos, pues como pasa muchas veces, que no se confía en el jugador, por lo que sea. A veces aciertas, otras veces te equivocas. Bueno, pues Gerard creo que está hasta cadetes en el Español, en cadetes se va, y lo fichamos por 1,100,000, con unas condiciones, que son que en caso de venta, el 50% de la venta va para el Villarreal y el 50% para el Español. Y si viene una oferta superior a 7 millones, porque el Español no compra el 100% de los derechos del jugador, sino que compra el 70%. Y nos queda, por lo tanto, ese 30%. Si hay una oferta superior hasta este año, porque Gerard lleva 3 años en el Español, de 7 millones de euros, el Español está obligado, si quiere al jugador, a pagar el 30% de esos derechos para quedárselos al Villarreal. Por lo tanto, ¿qué ha pasado este año? Que el equipo que quería a Gerard Moreno era el Villarreal. Y claro, el jugador ha dicho que no. Dijo que no, y entonces el Villarreal no pudo hacer ningún tipo de oferta, porque no es lo mismo que te venga una oferta, que ahí está el problema que podemos tener, que haya una oferta de cualquier equipo, por ejemplo, de 20 millones, esa oferta tiene que llegar al Español y también al Villarreal. Porque claro, el equipo X se pone en contacto con el representante, que el representante sabe perfectamente las condiciones económicas. y le tiene que decir al equipo X que la oferta tiene que llegar también al Villarreal, porque el Villarreal debe saberlo. Entonces, si la oferta es de 20 millones, el jugador es posible que no quiera irse. Pero el Español está entonces obligado a comprar el 30% de los derechos al Villarreal. Por eso la historia era distinta con el Villarreal, porque Villarreal dice, bueno, si el jugador no quiere venir aquí, la oferta es nuestra, no podemos hacer nada. Así que de esta manera la situación es complicada, porque si te ofrecen 20 millones por el jugador, aunque el jugador no se quiera ir, tú estás obligado a comprar los 30% de los derechos. Y el 30% de 20 millones son 6. Repito, aunque el jugador no quiera irse, pero tú le puedes decir al jugador, mira, Gerard, es que no tenemos 6 millones, no los tenemos. O llegar a un acuerdo con el Villarreal y decirle, bueno, sé que te tenemos que pagar 6 millones, pero no te los podemos pagar de golpe. No sé en qué condiciones está el timing del pago. Pero repito, es obligatorio. Es obligatorio. Alguno puede pensar, puede ser una trampa. A ver, cuando llega una oferta formal, es que llega una oferta formal. Y por lo tanto, no hay tonterías de decir, no, es que lo hacemos para ver si el Villarreal se lleva 6 millones y luego no lo queremos. No, no, no. Estas cosas son más serias de lo que parece y a veces sería bueno, y no sé si alguna vez lo comentamos, que sería bueno algún día que pudiéramos, que alguien nos explicara de manera un poco inventada, pero siendo real, ya sé que es difícil inventar y que sea inventada y que luego sea real, cómo funciona todo este mecanismo, cómo llega la oferta al club, cómo llega el representante. Todo ese proceso no es tan fácil. Digo para poder entenderlo. Luego hay unos contratos tipo donde se especifica todo, etcétera, etcétera. Y luego está pues la letra pequeña de los contratos. Pero el Español está obligado a comprar al jugador si llega una oferta superior a 7 millones. Ojalá nos llegara una oferta de 7 millones de cualquier otro equipo, porque pagar 2.100.000 en estos momentos sería un chollo. Sería un chollo poder tener el 100% de los derechos del jugador. Si no lo quieres y lo vendes, te quedarías 3.5, porque los otros 3.5 son para el Villarreal. Repito que es un contrato muy extraño, muy, que siempre ha generado muchas dudas a lo largo de los últimos años. Pero el Español, repito, tiene el 100% de los derechos federativos, porque el jugador pertenece al Español, con una cláusula de 40 millones, pero en caso de venta le tienes que pagar el 50% al Villarreal. Y si no lo haces, porque te tienes que quedar al jugador obligatoriamente, le tienes que pagar al Villarreal el 30% de la oferta que te ha llegado. Claro, si te llega una oferta de 40 millones, está claro que el Español tiene que dejar marchar al jugador. Porque, no, primero, que no podemos pagar 12 millones por Gerard Moreno y que con 40 millones estamos hablando del 60% del presupuesto total del Real Club Deportivo Español, que es casi casi el 80% de la masa salarial, de lo que se considera masa salarial de la primera plantilla, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Esta es la historia de Gerard. Por lo tanto, ayer cuando se besa el escudo, algo que hace siempre que marca goles, la tontería, entre comillas o con cariño, de que ha hecho algo hacia la galería como demostrando que quiere al club, me parece absurdo, porque Gerard quiere a este equipo, a esta institución muchísimo. Y está comprometidísimo, pero muchísimo también. No busquemos lecturas que no son. A Gerard no le hace falta besar el escudo para sentir al Español. A otros sí, porque no lo siente. Y no voy a hablar de el famoso tuit de Hernán Pérez de ayer, con los emoticonos del silencio, boca callada, de pensamiento, después del partido. Alguien le dijo, quita eso que te van a, o te estás generando un problema, y lo quitó. Y luego puso una explicación diciendo que era por el tema arbitral. Hernán Pérez es un jugador que en su momento creo que le dio al Español un buen rendimiento, sobre todo con Sergio. La llegada de Quique lo mata. Y ahora es un jugador que es un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda total. Que cobra muchísimo porque el club decidió comprar sus derechos y hacer un contrato tremendo. Pero un contrato tremendo. Y este contrato tremendo es muchos millones. Que en enero, en agosto se pudo ir al Getafe. El Getafe pagaba 800.000 euros, es decir, una tercera parte de lo que cobra. Una tercera parte de lo que cobra. Ahora, el equipo que lo quiere, el Español, está en su derecho. Le está diciendo a cualquier oferta que venga por el jugador de cesión que le tiene que pagar al jugador el 100% de lo que le queda. Es decir, 1.200.000. Si no es así, el jugador se queda en Español y el Español no lo va a ceder. Porque hay equipos que quieren pagar por Hernán Pérez, pero quieren pagar la mitad de la mitad. Y el club no está dispuesto en estos momentos a hacerlo. Porque en el presupuesto ya está, y como lo adelantamos y lo volvemos a repetir, una cesión o una rescisión no sirven para que el club decida fichar un jugador. Así está el tema de Hernán y así está el tema de Álvaro Vázquez. 8 y 18. Hacemos una pausa, la última. Nos vamos a Beste Chocolate y hablamos de la Danone Nation Cup, también de esta fase, primera fase que empieza este fin de semana en diversas localidades de Cataluña. Y un poquito, aunque sea brevemente, con Carlos Bosch.
Especial, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Camp Palou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? Tu club de fútbol. ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades. Del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com. Llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Especial, sí, conservas.
8:20, nos vamos a Becho y Chocolate. Ya sabes que la pasión por el chocolate está en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos y intolerancias, por supuesto. Chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Ya saben que se acabaron los torteles de Reyes y solo quedaban roscones en el día de hoy. Así que felicidades a nuestros amigos de Bese Chocolate por el éxito del tortel de Reyes del Real Club Deportivo Español. Bese Chocolate Mitre 105. Recuerda que está abierto de lunes a viernes y que tienes también la oportunidad de degustar un menú increíble en Bese Chocolate cuando vayas a comer los mejores chocolates que hay en toda Barcelona. Y también degustar batido de chocolate y chocolate deshecho. Todo ello en Bese Chocolate Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. 8:21, saludamos a nuestro amigo Carlos Bosch, responsable de la Danone Nation Cup y un perico de pro. Me hubiera gustado hablar más tiempo con él. Espero que algún día lo podamos hacer, porque sus ocupaciones son muy amplias. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un poco, supongo, decepcionado, ¿no?, también por lo de ayer.
Sí, se puede decir. Más sensaciones contrarias, porque sí que es verdad que se generan ocasiones, pero no lo que hablabais ayer con Pedro, ¿no?, al final del partido, que los números son los que son y no está yendo bien este año a nivel deportivo.
No, es que, claro, lo valoras a nivel global, Carlos, y te encuentras que vamos en el puesto 15, que no hemos ganado ningún partido fuera de casa, que tenemos, hombre, medio pie no, porque yo estoy convencido que podemos eliminar al Levante, pero que en la ida hemos tirado media eliminatoria. Y esta es la realidad a día 5 de enero, cuando hace 10 años hoy teníamos una de las noches más mágicas de la Liga. Ganábamos 3-0 al Villarreal con Ernesto Valverde en la noche de Reyes y nos colocábamos terceros en la Liga. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo muy bien y me acuerdo que a partir de ese partido nos costó que se iba a volver.
Hombre,
a
la... el día de la Almería, el día de la Almería, el famoso día que yo dije, estamos en crisis y me dijeron de todo menos bonito.
Me acuerdo también de eso. Y es que ya son muchos años.
Claro, es que hoy son 10 años de aquella fecha.
Sí, y aparte, bueno, y jugaba, puede ser que jugara Diego López con el día.
No, jugaba o Barbosa.
Por eso ganamos
otro sí, por eso. No recuerdo quién jugaba, Barbosa o otro portero del Villarreal.
Lo que sí me acuerdo es que cuando jugaba Diego López en el Villarreal nunca le marcábamos un gol, costaba mucho. Pero bueno. Pues nada, ayer, pues como todos pericos, por un lado, pues sí, con ocasiones, tuve mala suerte, pero contra el Levante, yo estoy de acuerdo contigo de que podemos competir y pasar eliminatoria, pero habrá que mejorar muchas prestaciones fuera de casa para hacerlo, porque si vamos como en, espero que no, como contra el Alavés, contra el Eibar, pues ya sabes lo que hace el Levante, se ponen atrás y aquí no se juega el fútbol.
Sí, claro, el problema es que a veces el árbitro es el que permite que pase eso, como ayer lo comentábamos. Claro, el Levante juega sus armas, sí, pero si se lo permiten, no pasa nada.
Sí, y pasa que al final los problemas del Español ayer fueron bastante defensivos y quizás Kike arriesgó mucho con una defensa inédita y le salió mal, porque aunque la pelota saliera en la jugada de penalti, pues llegaron como Pedro por su casa por las bandas todo el partido, ¿no? Y la muestra es el... Es verdad que el 1-2 viene de una jugada que se inicia con un despiste entre Duarte y David López, pero Morales se va a tener como, vamos, no sé, como las buenas épocas de Valverde, o sea, mira, de cuando juega en Español. Y eso que Diego López salvó el 1-2 justo al inicio de la segunda parte, ¿no? Pero bueno.
Espero que esa parada de Diego López nos sirva para algo.
Exacto. A ver, todos los goles que no hemos marcado, estos marcamos el lunes contra Málaga y contra Levante.
Bueno, exacto. A ver, Carlos, que un día hablaremos con más tiempo de todo esto, cuando tus...
Estoy un poco liado últimamente.
Exacto. Así que vamos a aprovechar, porque ayer me comentaste, lo dijimos también en antena, sí, que el domingo empiezan las primeras previas ya de la Danone Nation Cup del 2018 en Sardañola, Mollerussa, Tortosa y Cuar en Girona.
No, Bañolas, perdón, me confundí.
Ah, vale, Bañolas. Pues Bañolas en Girona, que me pusiste a jugar. Yo he leído textualmente lo que me dijiste ayer. Y que a final las finales catalanas serán en febrero.
Sí.
¿Hay algún cambio en relación a las otras temporadas en esta configuración de la Danone Nation Cup? Y sobre todo que me expliques, o si nos puedes adelantar, dónde va a ser la final nacional y la final mundial.
Sí. Sí, bueno, va. Este año hemos hecho unos cambios, hemos adelantado todas las fases, ¿no? Como normalmente era más atrás, entonces empezamos con la... pues en un fin de semana hemos ido para los más pequeños, que es el fin de semana de Reyes, pues bueno, pues qué mejor oportunidad para ellos que poder jugar la fase especial de la Nations Cup. Y en febrero haremos, pues lo que hemos hecho es introducir unas cuatro fases previas donde jugarán casi 96 equipos de toda Cataluña, desde, bueno, en Girona, por ejemplo, el Quart, el Ripollès, el Banyoles, el Llobí, la Estel, el Quispinen, de Lloret, o sea, una cantidad de equipos bastante importantes. O en Tortosa, para tener una idea, por ejemplo, jugarán equipos que parece jugar en el estadio de Tortosa, pues se jugará el Torreforta, la Petenca, Mella de Mar, la Riera, el Reus, Tortosa, la Escuela de Fútbol Barbartra, el Cunit, etcétera, etcétera. Entonces, de estos saldrán ocho equipos que juegan la final catalana en febrero. Y la final nacional y la final mundial todavía no lo puedo decir.
Ah, no se puede decir.
Como la renovación de Pau.
Hoy no he querido hablar del tema Pau porque es que cada día es un poco lo mismo. He hablado más del tema Gerard, pero ¿no puedes avanzar que sea en Cornellá?
No puedo avanzar, nada.
Nada.
Nada. Nada.
¿Habrá alguna sorpresa en la mundial?
Tampoco puedo avanzar nada.
Bueno, sorpresa.
Estoy aquí para hablar de las previas, lo que pasa el lunes.
Madre mía, qué mal estamos hoy. Es decir, ni una noticia nos da Carlos Bosch hoy de la nueva Nation Cup. Bueno,
noticias hoy que el domingo esperemos que haga buen tiempo, que el tiempo esté fantástico que hemos tenido estos días.
Que sí, me parece que el domingo no va a hacer tan buen tiempo, pero bueno.
Y en Mollerussa los chavales que desayunan muy bien y se ven muchos seguros porque hará frío. Porque pensar que empiezan a jugar, son torneos de dos torneos por jornada en cada sede, y empiezan un torneo, por ejemplo, en Tarragona, en Tortosa, a las 9:30 de la mañana, siendo la final del torneo de mañana a las 13:40, y por la tarde empieza otro torneo a las 2:30, y aquí siendo la final a las 18:40, que es el equipo que irá a jugar, los equipos que irán a jugar la final catalana, representando a la provincia de Tarragona. Y de ahí saldrá el campeón que irá a jugar la final nacional, representando a la fase catalana.
Carlos, pues nada, agradecerte este primer avance de lo que va a ser este año la Danone Nation Cup, y cuando tengas ese tiempo, ese momento, hablaremos más profundamente de cómo se presenta este año. Sí. Y a ver si ya nos puedes avanzar si la final catalana también será en la Dani Jarque, la nacional en Cornellá, y la mundial, pues, donde sea, aunque me huele que puede ser en Rusia, no sé por qué.
Ah, bueno, a ver.
Como hay mundial en Rusia, es posible todo.
Es posible todo.
No sé si en Moscú o en San Petersburgo.
Bueno, veremos.
Bueno.
Esperamos que este año vaya muy bien el español, y desear que nos traigan carbón, que a los que les tengan que traer carbón, que están en carbón, pero a los todos pericos que nos traigan muchos regalos los Reyes Magos, y todo, muchos goles en las porterías contrarias.
Y sobre todo a los niños, que les traigan ilusión y lo que ellos han pedido.
Exactamente.
Carlos, muchas gracias.
Si se ha portado bien, mucho mejor. Y si se ha jugado en la Nations Cup, todavía más.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, gracias, Javier.
Hasta luego. 8 y casi 29. Nos vamos, como siempre, con Estrella Adams. Les recuerdo que el partido entre el Málaga y el Español lo pueden ver en Pasatapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Pueden ir primero a cenar, a merendar, se quedan luego después del partido a cenar si les apetece en Pasatapas, calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta. Este fin de semana juega el B a partir de las 12 frente al Castelldefels, primer partido de la segunda vuelta. Que el juvenil A juega el domingo a las 12:45 en Lleida, y que el femenino juega el domingo a la 1 del mediodía en Tenerife frente al Granadilla. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Nos encontramos en Málaga el lunes a partir de las 7, y que esta noche los Reyes sean muy buenos con todos. Hasta el lunes, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.